Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
El cuerpo habla en el aire de la 91.9 Mantra FM y la tenemos a Laura Lataza. Ella es terapeuta floral y trabaja con esta herramienta tan importante que es la bioneuroemoción, ¿no? Y las terapias florales haciendo un complemento importante en el tratamiento. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? De nuevo
muy bien.
Aquí. Muy feliz de estar de nuevo con vos.
Bueno, a mí también y sobre todo trajiste un tema que es... La verdad que clave, ¿no? Porque es cierto, el cuerpo habla, el cuerpo se expresa, el cuerpo muestra cosas. Y no sé si querés ya enfocarlo directamente sobre el tipo de enfermedad o en la previa, cuando el cuerpo primero empieza a mostrar ese indicio de que algo no está bien. O algo va camino a ponerse peor, ¿no?
Sí, el cuerpo habla desde un montón de lugares y tiene un idioma muy amplio para expresarse. El tema es que estamos acostumbrados a no escucharlo, porque creemos que las enfermedades suceden por un contagio, por un accidente, por algo que viene de afuera. Pero bueno, hace mucho tiempo ya que los grandes estudiosos se están dando cuenta de que la manera en que nosotros nos emocionamos, sentimos, vibramos, es la manera en que después el cuerpo acusa aquello que uno no le dio como prioridad al alma. O sea, acá filosóficamente hablando, nosotros venimos a cumplir con una misión, con un programa de vida y venimos a caer en un cuerpo. Cuando ese programa de vida no está siendo respetado o estamos haciendo cosas que están en contra de nuestro ser, la mayor herramienta que hay para expresar esa alma es nuestro cuerpo. Es lo físico que nos hace tener esta vida dentro de esta tierra, de esta tierra escuela. Entonces se han descubierto, y bueno, y ahí es donde aparece después la decodificación biológica, se han descubierto serias pautas de qué manera voy a identificar un síntoma con una emoción que lo trajo.
O sea, primero la emoción y después la expresión en el cuerpo, el síntoma, ¿no? ¿Sería algo así?
Sí,
ese sería
es algo
como el circuito,
así. Claro.
¿No? O sea, primero es la emoción la que vive una experiencia.
Cuando nosotros no estamos
cumpliendo...
¿Qué
le pasa la posta al cuerpo?
Sí, tal cual. Pero el tema, sigo con el relato que sí. Te venía comentando. Cuando uno no está cumpliendo con la misión, lo percibimos a través de una emoción. La emoción es un shock instantáneo. Es en este momento me siento triste, en este momento me siento enojado y ya en el momento que lo estoy diciendo ya pasó. La emoción es un golpe. Es una cosa muy instantánea, que queda grabada en el cuerpo y que esa grabación que queda en el cuerpo después se genera como un síntoma. Incluso se han descubierto en tomografías computadas del cerebro que queda como un shock, un punto que se ve, es un foco que, bueno, Hammer en su descubrimiento que hizo de la nueva medicina germana lo identifica como un shock de impacto hecho por la emoción y que afecta a una determinada cantidad de órganos que justamente son las que están regidas por ese lugar en el cerebro.
¿Y qué pasaría, digamos? La idea es, a través de la bioneuroemoción, desarmar ese punto que queda en algún lugar grabado. Ese sería como una de las claves del trabajo hacer.
Vos lo decís por ahí de desarmar un punto que es físico.
Sí.
Y yo te estoy hablando de que con la bioneuroemoción lo que podemos hacer es tomar conciencia de qué fue lo que sucedió.
Okay.
Si el físico ya está afectado, el físico tenemos que ir al mecánico del cuerpo, que es el médico,
sí.
Que nos arregle a este cuerpo auto. Y después tratamos de ver de mejorar la mente que se mantiene en ese mismo en esa rutina de cosas que es olvidarse otra vez de la misión. A ver, ¿cómo me explico mejor? Hay el caso de Rick Hammer, que a él se le muere el hijo y al poquito tiempo aparece teniendo un cáncer de próstata. Esa es una historia que ya la debemos haber contado un montón de veces los
decodificadores. Pero no es que él, por culpa del hijo, él se enferma. No es esa lo que hay que tratar de entender. No es esa la decodificación, ¿no?
No, es la emoción que a él le provoca haber perdido un hijo.
Perfecto.
Y la respuesta biológica que hace el cuerpo es generar un cáncer de próstata, porque la próstata es la que genera las células seminales, para poder producir otro hijo. O sea, es una reacción inconsciente que genera el cuerpo como una respuesta biológica que, si uno lo piensa racionalmente, parece totalmente ilógico, porque no es lógico, es biológicamente lógico.
Claro, no es que hizo un cáncer de, no sé, de garganta.
Claro.
O sea, hizo un cáncer de próstata.
Claro.
O sea, por eso la relación entre hijo y el lugar donde se enfermó.
Sí. Okay. Sí, un cáncer de garganta te podría dar cuando vos te quedaste con una palabra atragantada acá que no te pudiste expresar. Pero ahora, ese cáncer de garganta viene después de haber tenido un montón de disfonías, un montón de problemas de laringe, que vos decís, estoy siempre disfónica, pero resulta que estás disfónica porque tuvo una discusión que no pudo terminar, no tuvo una palabra que quería decir. ¿En qué momento se genera eso? Seguramente hubo un momento en que mamá me dijo, los chicos no hablan. Y como mi inconsciente nunca crece, porque mi inconsciente se queda con todas las grabaciones que tiene desde la infancia, el día de mañana cuando tiene que decir algo se pone a evaluar, no, esta persona es mayor que yo, se me representa como a mi mamá, mi jefe, mi papá, alguien que, ¿cómo le voy a decir esto si los chicos estas cosas no las pueden decir? Entonces, no cumplo con lo que tengo que hacer, que es reverenciar a mi alma como un ser que tiene una misión para cumplir acá. No la reverencio porque no digo lo que tengo que decir, porque no me manejo como respetando mi propio ser.
Claro. Sería como la frase, dime de qué te enfermas y te diré cómo sientes.
Sí, más o menos.
Algo así,
claro.
¿No?
Sí.
Ahora, estamos todo el tiempo, Laura, nosotros sintiendo cosas, viviendo emociones permanentemente. ¿Cómo hacer, si es que se puede, que estas finalmente no lleguen a generar un síntoma o que no lleguen a impactar de manera tal que finalmente haga la enfermedad? ¿Es eso posible o no? ¿O la enfermedad es una salida al problema?
La enfermedad siempre termina siendo una salida de un problema al que no le encontraste cuál era el verdadero problema. Porque, por ejemplo, si me despiden del trabajo.
Bien, inesperadamente.
Inesperadamente.
Sí.
Yo puedo resolver que es una nueva oportunidad para mi vida, pero no puedo decir que eso me haya generado un impacto. El impacto me genera un malestar.
Claro.
Si yo lo resuelvo enseguida, puedo conversar la emoción, puedo decir, la verdad que me siento muy mal con esto que me ha pasado.
Sí.
Lo puedo decir, lo puedo compartir, lo puedo incluso hasta llorar, paso mi duelo. Si yo me permito emocionarme, no tiene por qué aparecer el síntoma. Ahora, si yo tengo que mantener una estructura, no tengo que decírselo a mi mujer porque o a mi marido porque se va a poner mal, entonces voy a tratar de mantenerlo callado. No lo hablo, no lo converso, me pongo a buscar trabajo sin que nadie se entere. Esta cosa de no compartir porque tengo que mantener una imagen de omnipotente o de soberbia, de que a mí no me pasa nunca nada, eso sí es lo que se termina manifestando.
O tu marido te dejó del día a la noche. Después de 20 años de casado, te dijo, se terminó. Es imposible que nos genere un impacto eso.
Sí, de todas maneras el tema de las relaciones de pareja es algo muy muy especial, en donde las cosas se suceden de a dos y de repente hay uno que toma la decisión y el otro que se siente sorprendido, pero en el fondo sabe que eso iba a suceder. No sé decirte si es lo mismo que en un trabajo donde vos tenés un interés material dentro de un trabajo, porque vos sabés que te da
sustento,
una solvencia, el sustento, una dignidad dentro de la sociedad. Vos sabés que sos el contador de, o que sos el O sea, te identifica, pero no es lo mismo que una relación en donde el otro te conoce tan íntimamente que seguramente entre los dos pactaron inconscientemente que se iban a separar.
Bien, ahora, una persona, voy a tomar el ejemplo que vos trajiste, pasa por esta situación de que le avisan el trabajo que está despedido el día de la noche, sufre un impacto. ¿Qué puede hacer la bioneuroemoción por mí en ese momento? Que yo ya, no, obviamente, pasado el tiempo, uno por ahí hace el, revierte la mirada y dice, bueno, no estuvo tan mal porque al final creo que es una buena oportunidad para mí para hacer esto que tengo pendiente o lo que fuera, ¿no? O sea, ¿cómo se trabajan estos impactos?
No va a venir porque lo despidieron del trabajo. Va a venir porque tiene un malestar en el hígado, porque tiene un problema en la columna vertebral, porque tiene una contractura, porque tiene, te dije, un problema en el hígado, o si ir más lejos, porque le salió una erupción. El otro tema es que, por lo general, sale el síntoma cuando se soluciona el problema. No sale en el momento del impacto.
Entiendo.
Entonces, no va a venir en el momento que lo echan del trabajo. Okay. Va a venir cuando ya el síntoma se manifestó.
Bien.
Entonces, automáticamente, cuando preguntamos desde cuándo, seguramente vamos a caer ahí. Pero esa fue el momento en que se desata la posibilidad del síntoma. Pero debe haber un momento anterior en donde ahí sí vamos a desgranar por qué ese síntoma viene a resolver el problema que tiene.
Okay. O sea, hay una instancia todavía más atrás.
Hay una instancia anterior que no generó síntoma. Que, por ejemplo...
¿Siempre es así, Laura?
Sí,
digamos,
sí.
Siempre es como que...
Hay un momento semilla.
Claro.
Hay un momento semilla. Okay. Y después hay un momento detonante.
Bien.
Y ese momento detonante es el que genera el síntoma.
Bien.
Pero está basado en un momento semilla. Te decía, por ejemplo, viene con un problema de columna, que le duele muchísimo la cintura. Cuando vamos a ver desde cuándo le duele la cintura, bueno, unos días antes lo habían echado del trabajo. Y cuando vamos a una instancia anterior, resulta que el padre le dijo cuando tenía 18 años que no servía para nada porque no podía trabajar. Cuestión que en el día de hoy, cuando lo echan del trabajo, dice, no sirvo para nada porque me echan del trabajo. Y automáticamente la desvalorización que tiene que ver con los huesos y con los músculos, siento un problema en la columna.
Mira.
O se me genera una hernia, o viste, son cosas... Después empezamos a decodificar y en cada una de las vértebras encontramos una semilla diferente.
Claro. ¿Y cómo se, digamos, a partir de ahí, llegando a ese momento semilla, que cómo se llega? Porque a lo mejor ni me acuerdo. O sea, no creo que esté tan fresquito ese momento semilla.
No, pero se conecta con el protocolo que tenemos en la promoción. O sea, conectamos conectarnos con la emoción. O sea, es algo que se ha repetido en emoción, sentimiento y pensamiento. Cuando nos ponemos en el lugar en donde decir, ¿cómo te sentiste el día que te echaron? ¿Qué era lo que pensabas el día que te echaron? ¿Y cuál es la emoción? Y desde ese lugar, a ver, ¿cuándo más sentiste esto? ¿Y cuándo más sentiste esto? Y encontramos de repente, porque lo sacamos ya del problema que tiene con su jefe y con su trabajo, y empezamos al momento en que se fue creando como persona. Como persona, no como ser. Como persona que tiene que tener una personalidad y una máscara para poder enfrentarse a la vida. Y entonces ahí aparece esto. Claro, mi papá me dijo que no valía nada. Entonces empezar a descubrir por qué o para qué el papá le dijo que no valía nada porque no trabajaba.
Y cuando llegás a eso, digamos, ¿cómo desarmás algo que ya se instaló en mí en algún momento?
Encontrando cuál fue la buena intención que ha tenido el padre cuando le reclamó de esa manera. O sea, él lo emociona de una manera en donde se siente que no vale nada. Pero el padre dice esto, que es lo que le sale, porque cada uno hace lo que puede, de la mejor manera que tiene en ese momento. El padre lo que está tratando de hacer es de generarle un shock que lo impulse a que vaya a buscar un trabajo. Porque viste que a veces el primer trabajo es tan difícil. Los chicos cuando empiezan a trabajar parece que nunca se sienten capacitados para conseguir un trabajo. Y de esta manera el padre lo ha empujado de una manera que a él le afectó. Así, sintiéndose claro. Desvalorizado.
Claro, no lo ayudó, sino que le dejó una impronta...
Sí, pero no es quiero decir que a todos los... Claro, sí, obviamente. Pero no todos los chicos lo reciben de la misma manera.
Totalmente, totalmente.
Hay otro que dice, ah, este viejo me tiene cansado, sí, le voy totalmente. A dar con el gusto.
Es como uno procesa también esa información.
Y eso depende del alma de cada uno. Entonces, como eso es tan individual, no podemos generalizar.
Claro, totalmente. Totalmente.
Pero sí, en esta persona, esta emoción, este sentimiento, este pensamiento que ha tenido, lo puede remitir porque vos te conectás con el sentir y automáticamente se te vienen a la cabeza imágenes en donde te sentiste igual.
O sea, por eso en algún punto es el cuerpo el que nos está dando toda esta información.
La información la está dando el cuerpo.
Con lo cual la enfermedad no deja de ser una salida interesante para la problemática emocional interna que tenemos.
Claro.
¿No? Que no se vive así, vamos a decir las cosas, Laura, que a nadie le gusta enfermarse.
Obviamente.
Ni nada, pero evidentemente está mostrando algo que está muy, muy escondido dentro nuestro, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué pasa una vez que lo trabajas? Ya llegamos al momento semilla, aplicas todos los protocolos necesarios, bla, bla. ¿Qué pasa después? Porque yo sigo con la enfermedad. Yo sigo con mi molestia, como decías recién de columna, ponele.
Bueno, la enfermedad ya dijimos que... Está instalada, la resuelve el médico.
Sí.
O sea, para eso la medicina está tan adelantada como está. Y lo que nosotros hacemos es ayudarle al médico teniendo un cuerpo que ahora está dispuesto a soltar ese síntoma en función de que ya sabe cuál es la intención. O sea, la intención era empujarme a salir a buscar un buen trabajo, porque yo sé cuál es la intención que tiene mi papá cuando me dice eso. Pero el problema es que me pongo a pensarme cómo me siento yo y no me doy cuenta de lo que piensa mi papá. Pero cuando nos metemos en ese momento, me acuerdo que mi papá estaba desesperado para que yo saliera a buscar porque tenía que yo independizarme, porque hasta ese momento había sido un nene mimado y desde hoy tengo que ser adulto. Y si yo entiendo que eso era para encontrar mi independencia, mi autonomía y mi salir por mis propios medios, hoy en día lo cambio por eso. En lugar de mantenerme en el dolor de que mi papá me dijo que era un inútil, trato de mantenerme en la intención de mi papá, que era el que buscaba la independencia y la autonomía.
Todas estas idas y vueltas, sí. que uno fluctúa entre la emoción, el pasado, el momento semilla, mi síntoma presente y todo. ¿En cuánto tiempo se resuelve? ¿En una consulta? ¿Son varias consultas? ¿Cómo es, Laura?
Mira, hay veces que en una sola consulta a vos te cae la ficha y decís, ya entendí. Y te vas con tanta fuerza que por ahí no te hace falta llegar ni siquiera a la operación. Vas a un quiropráctico o a alguien que hace praxis vertebral y termina resolviéndotelo con un masaje de vértebras. O sea, el recurrir a la medicina no está de más, pero te diría que es instantáneo o por ahí en dos consultas, en decir, bueno, cómo evolucionó desde aquel momento hasta hoy, pero no es mucho más.
Okay.
Dos o tres.
Perfecto, perfecto. Pero digamos,
estamos hablando de un solo conflicto, ¿no? Esto no quiere decir que resolver este conflicto termina desarmándose toda una serie de conflictos juntos, o que por ahí decís, bueno, esto fue porque me echaron del trabajo. ¿Y por qué soy infértil, por ejemplo? ¿O por qué tengo un problema siempre de estómago? ¿Por qué tengo una relación mala con mi nuera?
Okay. Quedó clarísimo, pero digamos como síntesis de la charla es, en general uno se acerca a la bioneuroemoción a partir de un síntoma físico. Eso sería
en
como
este
la
caso,
puerta de
sí.
entrada.
Claro, la puerta de entrada sería un síntoma, pero también hemos hablado de conflictos, de relación con un otro. Hemos hablado también de que si yo me encuentro con que el otro es mi espejo, ¿y cómo hago para resolver esto? O también de encontrar que hay una creencia que me lleva, o sea, puedo entrar a la bioneuroemoción a través de un conflicto que no puedo resolver, a través de mis relaciones o a través de un síntoma físico.
Bien, Laura, voy a dar tu mail. ¿Se puede trabajar la bioneuroemoción a distancia?
Sí, podemos hacer consultas.
Perfecto.
Sí,
entonces, tenemos un móvil que es de aquí de Buenos Aires, más 54 911. Y el número es 5460 5411-5460-6007. Repito, más 5411-5460-6007. La pueden encontrar en Facebook como Laura Lataza o también como acompañamiento con bioneuroemoción terapias florales. Y hay un mail que es mllataza@gmail.com, ¿sí? Con doble L ahí, mllataza@gmail.com. Y bueno, este tema tan apasionante como es la bioneuroemoción, siempre aquí desarrollándolo con Laura Lataza. ¿Querés agregar alguna reflexión final, Laura, antes de irnos?
Quería invitarlos porque estoy haciendo talleres mensuales.
Ah, qué bueno.
Para hablar sobre estos temas y, bueno, extenderme un poquito más. Y los próximos son el 14 de abril y después el 12 de mayo, que sería el segundo sábado de cada mes. Y bueno, se puede comunicar conmigo en ese teléfono y les
bien.
Doy más.
¿Y qué hacemos en los talleres?
En los talleres hablamos un poco de qué se trata y después hacemos una práctica que puede ser una inducción o que puede ser un ejercicio de PNL o de armar un árbol genealógico, por ejemplo.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a charlar de todo esto. Mira, esto es lo que me dejaste para el final, ahora que te tengo que decir que nos vamos. Bueno, repito, mllataza@gmail.com es su mail y más datos de contacto. Pueden hacer esta consulta a través de Skype y a distancia. Y bueno, ¿por qué no traer soluciones a nuestra vida a partir de la bioneuroemoción con Laura Lataza? Nos vamos a un tema y ya volvemos.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.